Hola, soy Eduardo.
¿Me podéis abrir?
Ya está, muchas gracias.
Vamos.
Pues qué bien, Edu, qué misterioso todo.
Este, no, ni tampoco tan misterioso. Este es un club de fumadores que se llama el Club Argo. Tienen una terraza estupenda arriba del todo y una terraza frontal en el quinto. Entonces, a mí es un sitio que me gusta mucho venir, a pesar de que ya no soy fumador desde hace años.
Ah, ¿ya no fumas?
No, pero a mí no me molesta. Al igual que a otras personas les puede molestar el humo, a mí no me molesta. Yo, como lo tengo tan asociado a mi infancia y a los años que estuve trabajando en bares, que no...
¿Ah, tú trabajabas en bares?
Yo estuve trabajando...
¿Para pagarte la carrera
años.
O después?
No, eso fue después de la carrera, un par de años antes de venir a Madrid.
¿Ah?
Trabajaba de pinchadiscos en bares.
¿De pinchadiscos,
sí, sí,
Edu?
Sí, no, yo no soy capaz de trabajar de camarero porque no tengo suficiente habilidad en las manos. De hecho, los camareros, soy el único pinchadiscos que les servían las copas porque salía mucho más caro el destrozo absoluto de copas que servírmelas.
Esto es Casa de Fieras, un podcast de Pepa Solano para ABC, donde hablaremos con periodistas de periodismo y mucho más. En la madrileña plaza de Santa Ana, entre el Teatro Español y el de la Comedia, me espera Edu Galán, periodista, escritor, animal de escenario que ha saltado a la fama, entre otras cosas, por su polémica revista Mongolia. Charlar con él es caminar por un territorio imprevisible, eso sí, con el humor garantizado, un humor que él sostiene siempre frío, como el botellín de cerveza con el que acompaña esta charla.
Y tú estás aquí, que un poco no sé, porque periodista, practicas el periodismo, pero tú no estás...
Sí, yo creo que el carnet del sindicato donde no le piden licenciatura lo tengo. Entonces, y la experiencia creo que la tengo porque llevo escribiendo en medios... diría que soy periodista cultural, más bien, ¿no? Porque llevo escribiendo sobre cultura en medios desde el año 2002 o 2004, en la Nueva España. Entonces, pues bueno, tampoco, si me llaman periodista, tampoco miro hacia otro
lado.
No
te ofende.
No.
¿Cuándo empiezas a dejar los bares donde pinchabas discos?
Sí.
Y decides, o la vida te lleva al periodismo.
No, yo lo alternaba. Es decir, hubo momentos de mi vida que, como eran colaboraciones con la Nueva España, hacía las críticas de cine con Tino Pertierra en la Nueva España, y entonces hacíamos todos los estrenos. Entonces era una época que se estrenaban 5 o 6 películas cada fin de semana. Entonces la Nueva España, aunque fuese un pequeño textito, quería reseñar todas las películas que se estrenaban en cartelera, cosa que es absurda completamente. Entonces a mí me tocaba reseñar Este perro está muy vivo 3. Entonces, por las mañanas, porque en Oviedo no había pases de prensa, iba al cine, que probaban la película primero en... Yo las llegué, todavía había de carrete, de esto, ¿no? Pero ya también, incluso cuando llegaban las digitales...
¿De carrete, Edu? ¿Pero qué dices? ¿Pero si tú naciste en el 80?
Sí, no, pero todavía en Oviedo había cines que no eran digitales en la primera década de los... En la primera década
o sea,
de...
Empezaste muy jovencito.
22.
Simultaneando tus estudios de,
simultaneando
filosofía.
De psicología hacia crítica de cine y en la Nueva España y durante una época todavía era árbitro. Es que yo curro bastante. Yo fui árbitro 10 años, desde los 13 a los 23.
¿Y a ti qué te ha faltado?
No sé, vergüenza. Entonces yo fui árbitro 10 años y cuando terminé de ser árbitro y crítico de cine desde el 2002. Y entonces cuando terminé el arbitraje, yo los fines de semana me parecían vacíos. Entonces empecé a cambiar los horarios y a trabajar por la noche y a trabajar en bodas. Entonces, y a la vez escribiendo en la Nueva España sobre cine, sobre críticas de cine, cultura, bla, 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 hasta que me vine a Madrid. Y ahí es donde empezó, digamos, un poco mi carrera como escribidor. Un día que, por ser crítico de cine, volviendo del Festival de Cine de Albacete, que había escrito un libro con Jordi Costa sobre el director de This is Spinal Tap, Christopher Guest, de documentales y demás. Entonces, después de haber escrito un capítulo, fuimos a presentarlo con Jordi Costa y compañía al Festival de Cine de Albacete. Ya a la vuelta, conocí a Darío, que en lugar de coger el tren, se vino en coche con nosotros de vuelta. Y al poco me contó el proyecto, como se lo contó a millones de Mongolia, y yo dije, va, y estaba harto de mi trabajo, trabajaba en una escuela de posgrado como director académico, y dije, pues pido la cuenta. Entonces, mis padres fliparon.
No sabía cómo había sido vuestra historia. O sea, amor a primera vista.
Sí, con Edu Galán nos conocimos en el Festival de Cine de Albacete, la Bicine, porque habíamos participado los dos en un libro colectivo sobre nuevas formas de humor. Él escribiendo un texto sobre los falsos documentales y yo haciendo un cómic sobre el posthumor. Resulta que nos conocimos y Edu me hizo un chiste muy bestia y desubicado sobre mi procedencia sudamericana. Hizo un chiste súper animal sobre el hecho de que yo fuera inmigrante, lo cual, lejos de asustarme, hizo que me quedara fascinado con el personaje, porque de alguna manera hay ciertas faltas de respeto que en el fondo no dejan de ser una forma de cariño. Y entonces me pareció tan maravilloso que nos hicimos amigos, comimos todo el festival juntos, cenamos, y resulta que, claro, mi amigo Rapa, que era director de arte, me había comentado por aquellas épocas que quería tener una reunión conmigo y con gente que yo pudiera llevar para ver si podíamos hacer una revista satírica que creía que había lugar en el mercado, ¿no? Que una revista satírica que fuera parte de sátira muy bestia y una parte de periodismo de investigación. Pues claro, enseguida dije, Edu, era la persona que me había hecho el chiste más bruto sobre mí mismo en persona, sin conocerme, que yo había escuchado en mi vida, y encima era una de las personas que yo conocía que más sabían de comedia. Pues quedamos, Rapa vino con Pera Rusiñol, el periodista y socio, y así nació Mongolia. O sea que nada, le debo a Edu y a su humor desubicado mi gran amistad y hermandad con él, además de una revista que ya lleva 100 números.
De Albacete, probablemente tendría una resaca de cojones. Pero no lo recuerdo. Lo que sí me pareció, y luego nos vimos más veces, yo lo principal es que estaba hasta los huevos de estar trabajando en una oficina. Yo no quería tener horarios, joder. Que estoy hasta los huevos de los horarios. Estaba hasta los huevos de levantarme a las 7 de la mañana, coger el metro, llegar a las 9, de 9 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8 y tal. No.
O sea, ¿pasas de eso a vestirte de yihadista?
Sí.
Ajá, así, sí. Sin nada...
Sin nada por el medio, no.
En crudo, voy, ¿no?
No,
un poco porque... por probar, ¿no? Voy a vestirme de yihadista.
Yo sabía, cuando empezamos Mongolia, yo sabía que solo la revista iba a ser muy poco. Es decir, iba a ser muy poco para mantener el negocio.
Ya.
Entonces, Darío sé que tiene muchas habilidades para hablar al público y yo, creo que por el rollo de profesor, las tenía. Entonces dije, joder, nos ayudó Juan Diego Boto, y en la sala mirador dije, vamos a probar esto de hacer un espectáculo con pequeños sketches o pequeños monólogos enlazados y con mucho visual. Porque teniendo mucho visual, la peña no va a dar cuenta de lo malos que son. Entonces Rapa, el creador real de Mongolia, el que pensó todo eso, dijo, pues me parece perfecto. Entonces era, ya lo sabes, era vídeo, y dijimos, venga, un espectáculo que dura una... Y entonces la gente empezó a venir.
A mí lo que me alucina del show de Mongolia es que el espectador, y yo he sido espectadora varias veces, se siente culpable de estar allí. O sea, estás esperando a que entre la policía a detenerte.
Sí.
No a vosotros, que sois los culpables, sino a nosotros.
Eso, ¿no? Es el mejor de los momentos. Yo probablemente el que peor, siempre tienes ahí un poco el ruido de la policía o que faltará alguien del público que se enfade o algo, pero yo creo que lo peor fue la época de cuando yo hacía yihadista. Porque tuve que hacer ese gag después del atentado en las Ramblas. Y tenías un poco, no de pena por el público, si ya saben a lo que van, sino que no vengan. Pero el miedo este de cuando yo decía las muy grande como una pantalla de plasma o me tiraba al suelo, que sé, unas barbaridades que no prefiero no replicar aquí porque quiero que este bendito podcast dure muchos años. Entonces, pero daba un poco de miedete. Daba un poco, eso sí es verdad que daba un poco de miedete de decir, porque hubo una época que bueno, siempre, pero en esa época que el terrorismo yihadista en España está más presente que ahora.
Pero bueno, ¿y tú? Pero y a pesar de eso, ¿te has vestido de yihadista sí, en las Ramblas?
En las Ramblas, sí, de imán.
Hace unos años, el día de San Jordi, en medio del tumulto habitual de esa jornada tumultuosa, mientras yo estaba firmando libros en la Rambla, de repente se desencadenó otro tumulto. Este segundo tumulto estaba provocado por la llegada de los individuos de Mongolia vestidos de yihadistas, con barbas y atuendos apropiados. Ya digo que se montó un tumulto sobre el tumulto, no me acuerdo muy bien de lo que pasó, solo oía risas, gritos, aspavientos y tal, eso es mi recuerdo. En resumen, esta gente son unos auténticos gamberros.
Precisamente estaba Javier Cercas firmando libros en San Jordi cuando aparecieron estos dos de Mongolia disfrazados.
Benditos gamberros.
Y bueno, pues hay que hacerlo. Yo creo que hombre, con cierta precaución, es decir, yo no sé si pondría Mahoma, no lo sé. Pero en una portada, en un espectáculo, pues porque no me matarían a mí. A mí que me maten, pues vale, pero es que a lo mejor matan a alguien en la Embajada Española de Egipto, ¿no? Pero otra cosa es vestirte de imán, ridiculizar y ponerte un poco la cara. Que son muchas veces, no sé, mucha gente en Twitter confunde el faltar, porque claro, tienen el rollo este, los que utilizan memes, ¿no? Que son gente muy valiente, ¿no? Porque tener arroba Manolito 853 o esta gente ya que lleva más tiempo, que tiene muchos seguidores, que dicen barbaridades bajo un seudónimo, pues ya me dirás.
Pero eso también es expresión, es libertad de expresión, ¿no?
¿O sí, no? Hombre, sí. Pero,
¿se puede
pero digo,
decir todo, Edu, o no?
Depende de dónde. Es decir, yo no diría, no haría un chiste grotesco sobre mi abuelo en el funeral con mi abuela llorando al lado. O no haría. Yo creo que se puede decir todo sabiendo perfectamente, pues bueno, por qué lo dices, para qué lo dices. Se puede, por ejemplo, puedes hacer algo para provocar y a lo mejor puede estar mal hecho, yo qué sé. Pero así en principio, a esa pregunta sí. Lo que pasa es que a partir de esa pregunta hay que preguntarse cómo, cuándo, dónde, quién, para quién. Un poco como las W del periodismo, ¿no?
Sí.
Y más o menos, todo esto es teórico, ¿eh? Luego tú tiras lo que te sale. Pero más o menos si eso lo cumples, pues se puede decir todo, porque yo lo que quiero es que el objetivo llegue, ¿no? Pues bien el objetivo sea escandalizar, bien el objetivo sea hacer reír, bien el objetivo es que alguien se asuste.
Pero entonces, ¿dónde están los límites del humor?
Uf, eso es una buena pregunta. En eso, en las... Yo te diría que es que depende muchísimo en el contexto. Depende totalmente de dónde cuentas las cosas.
Con el COVID hemos visto morir mucha gente.
Claro, evidentemente
la muerte está aquí ya.
Claro, pero por ejemplo, existe pues evidentemente el cuidado de... Pues, gente la pasa muy mal, pero de pronto sale en Twitter una cuenta que se llama Coronavirus, que es graciosísima y que la ha empezado a seguir muchísima gente, con imágenes de todo tipo, tal y cual. Sí, que ha sacado un libro también estupendo, yo creo que es en ARPA. Y bueno, pues entonces es una que sabe manejarse muy bien sin faltar al respeto, pues utilizando precisamente lo cafre que es el ser humano. Por ejemplo, yo que sé, uno de los maravillosos era una foto de un murciélago y el tío se llama Marco, es publicista, Marco García se llama, el tío de la cuenta, que es el tío ya en el libro ha puesto quién es, o sea que pone un murciélago y pone mamá. Son genialidades.
Entonces
eso es un límite del humor, depende cómo, yeah. El cuándo, el dónde. O sea que, pero yo trato siempre de ante la duda hacerlo.
¿Cómo defines, por cierto, esto?
Yo creo que sátira, sí, porque el humor busca hacer reír y la sátira utiliza, no siempre, yo no sé hacer humor al 100%, la sátira utiliza la negrura, lo grotesco, el...
Más española, ¿no?
Sí, y luego utiliza cosas que no buscan la risa muchas veces, sino que buscan, pues eso, escandalizar, que buscan... se utiliza el insulto muchas veces, las calificaciones groseras, otras veces no, otras veces es más fina. Y el humor en la sátira es un accesorio que utilizas a veces o no lo utilizas. En cambio, el humor en el humor es central. En la comedia el humor es central, ¿no? Y yo en la comedia no sé hacerla de seguido. Hay muy buenos cómicos en esta vida. Berto sabe hacer humor de seguido y no hace sátira. Claro, eso sería un poco la explicación, ¿no?
¿Y cómo se lleva la política con tu humor?
No sé.
Y fíjate, que te preguntaba la política.
Sí, sí. No sé. Es decir, a mí, y esto suena muy mal, a mí me caen bien los políticos. Creo que los políticos tienen unas espaldas, porque aguantan diariamente, les vale el sueldo, eso es una cosa alucinante, aguantan diariamente carradas y carradas de barbaridades, ¿no? Entonces, creo que son un buen sujeto para hacer humor sobre ellos, porque probablemente las barbaridades que se dicen sobre ellos no las aguantaría y no las aguanta un presentador de la televisión o un periodista, ¿no? Reaccionar más rápido. Pero bueno, así en principio yo creo que es un caldo de cultivo muy, muy guay, porque a mí me gusta la política. Yo es que hay humoristas que de pronto se ponen a hacer chistes de política y se les ve que no les gusta o que no la entienden. Y al revés. Y a mí si me pusiese a hacer chistes o a hacer no sé qué sobre... ir a comerse un sándwich al Mercadona, pues quedaría raro que yo hiciese eso, no me saldría.
¿Y quién soporta mejor tu sátira, la derecha o la izquierda en España?
Yo creo que a la derecha le somos absolutamente indiferentes, porque nosotros realmente no buscamos un público, le somos indiferentes en el sentido de que no nos comprarían y demás, y si no lo soportan, mejor para nosotros. ¿Entiendes? Porque nuestro público, digamos, que es de izquierdas. Si la derecha no lo soporta, para nosotros genial. Nada me gusta más que Abascal enfadado y poniendo mi nombre, Mongolia, cabrones, perfecto. 100 ejemplares más vendidos. Para mí eso es perfecto. Pero claro, el problema es que si yo solo hiciese eso, para vender de 100, provocar, para vender de 100 en 100 más, por poner otro ejemplo, a mí no me valdría como filosofía, como línea editorial de la sátira, ¿no? Tengo también que, y esto es matador, tengo también que poner un espejo sobre los que me leen y sobre gente que cae bien a los que me leen, una determinada izquierda y demás, porque yo creo que la sátira debe reflejar o por lo menos satirizar, ¿no?, el mundo en general. Entonces hay mucha sátira que solo se dirige, pues eso, de izquierdas y de derechas, es transversal, ¿eh?, solo a putear al enemigo, por llamarlo de alguna forma. Y a mí eso nunca me ha interesado. A mí siempre me ha interesado más, porque eso lo veo, que yo lo sé hacer y está bien, pero me ha interesado también incluso más molestar en casa. A mí siempre me ha gustado más molestar en casa que molestar fuera.
¿Pero vuestro público, según tú, es de izquierdas? Eso...
Bueno, es ecléctico, pero bueno, se espera, en principio, de arranque, se espera que sea más de izquierdas, ¿no? Hay el público de Mongolia, teniendo una parte satírica y otra parte periodística, puede ser un poco ecléctico, pero al principio, cuando sale una revista satírica, siempre decepcionas a la izquierda, porque piensan, o una izquierda, porque piensan que va a ser el permanente chiste contra el enemigo, pero de pronto pues haces un chiste sobre lo que sea, sobre la guerra civil, sobre Fidel Castro, das una opinión que no vaya en el carril, uh-huh, y se te enfadan, cosa que yo creo que eso es necesario. Yo por eso escribo, yo no escribo para que la gente me diga sí, qué bien, no. Yo escribo para que me digan no. Si no hay cosa más bonita que te digan que no, joder. Yo no sé por qué a la gente le gusta tanto que le digan que sí. Estamos en un momento muy complicado de trincheras en el que la gente no lee. Los tenía en casa, siempre estaba la ABC. Yo con la ABC no estaba de acuerdo, pero me lo leía de cabo a rabo. El Hola no me gusta, pero sí me gusta, me fascina. Y mi madre lo tenía en la tienda. Y yo me leía el Hola con esas casas. Entonces yo veo que la gente evita leer o que piensa que todo un periódico es la portada. Y esto es una tragedia absoluta. La portada, pues... resaltará en determinado tono, a veces más sensacionalista, a veces tal, una noticia destacada, un momento destacado, pero dentro del periódico pues hay diferentes voces, diferentes tonos. Entonces, a mí me da miedo el rollo de, no, yo dejo de leer esto.
¿Cómo hacéis esos guiones? ¿Cómo los hacéis? ¿Tenme el cubata que se me ha ocurrido una cosa?
No, realmente es mucho más fácil, es Google Drive. Entonces yo le digo a Darío, ¿qué te parece uno de los nacionalismos? Y me lo escribo, entonces Darío lo corrige. O él escribe el suyo de lo políticamente correcto y yo lo corrijo. Lo de escribir a dos manos no... O a veces son completamente de Darío, completamente míos, y lo único que hacemos, si están bien, lo único que hacemos es que él adapta a su voz. Pero es muy complicado, yo por eso admiro muchísimo a los grandes guionistas, escribir para otras voces. Entonces yo ya sé un poco lo que tengo que escribir para que hable Darío. Pero me ha costado 10 años, porque yo no soy guionista.
¡Ostras! Es muy interesante.
Es difícil para que Darío no tenga que corregir demasiado, porque es una putada.
¿Y la autocrítica? ¿Eso lo habéis practicado, lo practicáis? O sea, el humorismo hacia sí mismo, hacia uno mismo.
Sí, yo creo que en ese sentido no somos sospechosos. Nosotros a nosotros mismos siempre nos hemos dado a veces sin piedad. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, porque muchas de las cosas que pones en duda, tanto en Mongolia o en tal, son cosas que tú piensas y que vas desmontando, ¿no? Y entonces en ese proceso, a veces la autocrítica viene casi como respirar, porque de pronto te dices, joder, qué tontería estaba pensando, pero te das cuenta al año, tras leer otras reflexiones o lo que sea, sí.
Pero y entonces, Mongolia, porque a mí esa duda es que me queda, ¿Mongolia es periodismo?
Sí. Hay, yo creo, y te defendería así tal, que bueno, Mongolia tiene una parte de, digo, la revista, ¿no?
En sí, Twitter, la revista.
Claro, es que cada formato, claro, es que es tantas cosas, cada formato. ¿Es periodismo lo que aparece en Twitter? Yo creo que el periodismo en Twitter es el link, digamos, ¿no? El Twitter, digamos, que sería el titular. ¿Entiendes? Porque claro, dices, ¿se puede hacer periodismo en Twitter? Pues yo creo que no. Un hilo, que es lo más cercano que puedes encontrar a periodismo, yo no lo considero periodismo. No lo considero, porque está fragmentado y lo podría razonar. Son titulares, ¿no? Para mí el Twitter me ha sustituido al teletipo. Digamos, sería el teletipo actual quien lo utiliza para eso y yo lo utilizo para eso, ¿no? Pero Mongolia es periodismo en el sentido siguiente, que en la revista, que sería de lo que yo hablaría, tiene una parte periodística clara, que está con unas páginas, y yo creo que la sátira es columnismo. Esto lo defendería yo. La sátira, los titulares satíricos, lo que yo hago es más columnismo que humor. Entonces eso, porque yo para hacer, o nosotros, para hacer sátira, tengo que leerme todos los periódicos y estar un poco informado, a pesar de que mi opinión, como ocurre con los columnistas, puede ser errada o no errada. La sátira yo creo que es cercanísima, de hecho, solo hace falta ver los grandes columnistas de este país que eran satíricos, está unida,
eran,
pegada.
Has dicho era.
Era, no, son muchos de ellos, no, eran, no, probitinos, no, quería yo matar a algunos amigos míos que son columnistas de desigual talento, pero son amigos, y no hablar diré quién. Entonces, creo que están pegadísimos, porque utilizan mismos recursos que la sátira. El humor, la ironía, la negrura, especialmente en estos días, que para que te lean no puede ser excesivamente serio. Esto es otra de las tragedias que ocurren estos días. Si te ven excesivamente serio, no te leen. Yo a veces digo, joder, y esto lo digo con mucho cariño, digo, con lo que me gusta a mí leer a Cuartango, muchas veces es excesivamente serio. Y entiendo, y lo paso mal, porque entiendo que mucha gente por esa seriedad se lo está perdiendo. Pero me pasa con Cuartango y con muchísimos y otros armados con el humor exclusivamente, dicen una serie de gilipolleces insoportable y la gente clica. En la actualidad trato de leer de todo y me gusta muchísimo, bueno, es que claro, voy a citar amigos muchas veces, a Javois me gusta muchísimo, en columnismo, me gusta muchísimo, leo mucho a Camacho, también en el ABC, Sostres lo odio y me gusta, ¿sabes? Me divierten mucho las entrevistas de Sostres en la última del ABC, los domingos. Pero me divierte muchísimo, sobre todo, leer no la respuesta del entrevistado, sino de seguido sus preguntas y luego las respuestas como si fuese un puzzle estupendo, ¿no? De pronto, en la del domingo 6 de junio, un fondo de inversión, la confianza, performance, la pampa, esto es muy abajo, un empresario, Sunday Times, esfuerzo e inteligencia. Joaquín Castelví dice que la clave, ya por fin se ha lanzado, que la clave del éxito es un cierto sentido de la anticipación y no haber estudiado nada. La otra selva. Bueno, y todo así. Entonces leo primero las preguntas y después ya lo completo con las respuestas. Hay gente que hace crucigramas y yo lo que hago son pasatiempos con las entrevistas de Sostres, que siempre son a cocineros, o sea, a gente que no sale, lo cual es otra cosa que a mí me gusta muchísimo. Pues eso, que me voy a volver a leer las preguntas de Sostres. Aguantar otra vez España. Irá bien. En el mundo, cómo no leo a Raúl del Pozo siempre. Y últimamente, ¿quién más leo por ahí? Ay, es que claro, he tirado de lugares comunes, pero muchas veces me falta gente nueva. Por ejemplo, ahora con la polémica, yo a Ana Iris Simón la tenía muy leída. Me gusta muchísimo Sabina Urraca, que colaboró en Mongolia durante un tiempo. No sé, claro que muy de memoria. Y luego de revistas las cinematográficas, y luego en Estados Unidos, claro, es que ahora ya no hay revistas satíricas. Mad se ha ido al carajo, Le Canard Enchaîné ha tenido problemas. Me gusta el Hebdo, incluso a veces que se pasa. Hay cosas que se pasan, pero yo creo que es necesario que a veces nos pasemos. Porque hay veces que hay que saltar. Hombre, si no se pasa la sátira, es que si no se pasa la sátira yo cierro el tenderete. Es que no puede ser, se tiene que pasar. ¿Quién se va a pasar? No se va a pasar el país, o la SER, o el Onda Cero. Se tendrá que pasar la sátira y decir, joder, qué burros son. qué burros son. De verdad, pero ¿cómo dicen esta barbaridad? Qué grosería, qué no sé qué. Bien, bien, eso es salud democrática. En Arabia Saudí no hay grosería, ¿entiendes? Entonces, es salud democrática. Y fuera de este país, a mí me gusta mucho, veo todas las semanas en Movistar con reclinatorio Real Time with Vilmar. A mí Vilmar me gusta muchísimo. En ese sentido, como... Tengo también un librito sobre stand-up, me gusta muchísimo el stand-up norteamericano y tal. Pero claro, tengo mi... es que me gusta leer a mucha gente.
Pero ya no hay ese humor que había en, eso, en, es, en aquellos columnistas, ¿no? Yo, al menos, sí.
Lo hay,
ese humor de culto, digamos...
Sí, sí lo hay. Yo creo que hay columnistas que sí manejan algunos... Pues claro, es que muchas veces pedimos a columnistas diarios que estén... Ustedes que tienen...
Iluminados todo el tiempo,
claro,
eso no puede ser.
Iluminado. Tú piensas que Joaquín Reyes o los grandes humoristas de este país, o Berto, cuando tienen un monólogo, lo repiten 1.500 veces. Es como las tortillas de Chicote. Una y otra y otra y otra. Y la gracia, que a mí me parece increíble, yo soy incapaz, es repetirlo exactamente. ¿No? Donde va el chiste, va el chiste. Donde va la entonación, y esto dura. Y con Berto, y esto lo tengo yo vivido, con Berto, si el espectáculo empieza a las 7... A las 8 y 10 está cenando.
Esto se me está, cayendo, se me está cayendo un mito ahora ya.
Hora y 10.
O sea, un humorista que parece que lo está improvisando...
No, es todo cuanto menos improvisado, mejor. ¿Por qué? Porque están calculados los chistes, mejor está hecho para ti. Es lo mismo, yo no quiero que un cocinero me improvise nada conmigo, porque además me lo cobra. Hombre, si no me lo cobra, si me invita, que es lo que se llama cuando hacen pruebas los humoristas, eso es lo de donde van probando. Entonces tú entras allí gratis y ves la prueba. Pero
en una especie, la ópera.
Sí, no sé de ópera, porque me gusta invadir Polonia, que diría el otro. Pero, prueban primero y luego en el espectáculo tú por lo que pagas es lo mismo que por la tortilla perfecta, pero que te la hacen a ti, se la hacen al otro, que es lo que a mí me asombra de los cocineros, repetir, no hacer cosas nuevas. Yo por eso, con cariño... me cago en los cocineros especiales,
del
¿no?
Del plato cuadrado.
Vamos a probar el plato cuadrado. Déjame el plato cuadrado. A mí me gusta la réplica. La réplica perfecta. Y los humoristas son exactamente iguales.
Es como una especie de subminoico, ¿no? Que todas las figurillas son iguales, iguales.
Son iguales. Y esa es precisamente la belleza, esa armonía. Y luego, para quien la recibe, aunque parezca mentira, parece única la experiencia. Porque si el cómico es bueno, pasa esto que tú dices, que parece completamente improvisada. Parece que se lo está pasando genial. Y es obvio que hay días que te estás muriendo por dentro. O sea, que es otro día.
Pero
¿no?
Show must go on.
Hombre, por supuesto, y han pagado.
Claro, pero oye, lo del humorismo al final te ha salido muy bien, porque si yo te conocí, bueno, si es que fue una cosa fulminante. O sea, ¿cuándo empieza Mongolia?
Sí,
¿En 2016?
No, fue muy rápido.
Y de repente estás en todos los medios.
La construcción por redes... Yo llevaba más la parte offline, yo llevé la parte online muchísimo tiempo, y la construcción de la marca en online y el marketing y la comunicación, y fue realmente rápido porque también aparecimos en una época de convulsión. Ahora se cumplen 10 años del 15M y ahí estábamos. Entonces vivimos toda esa época, todo ese momento, y luego enlazamos muy rápidamente. La verdad es que somos unos currantes de la hostia, porque no hemos parado ni de hacer teatro ni de hacer libros. Hemos sacado
Edu Galán, tú ahora estáis en todos los medios. ¿Eso cómo se consigue? O sea, ¿cómo se consigue de sacar una revista que es minoritaria, que Mongolia era?
Sí, es minoritaria, lo es todavía.
No, ya no, pero bueno.
No lo es, digo, en ventas lo es, pero y en suscriptores lo es.
A estar en La Sexta, en A3 Media, en la radio, en
lo mismo que lo anterior, no pretendiéndolo. Yo en mi puta vida lo he pretendido.
Eso es como las modelos. ¿Tú cómo tienes ese cuerpo? Dices, pues yo no sé, la naturaleza.
Te lo juro por...
Eso es imposible.
Te lo juro por Dios que es no pretendiéndolo, y simplemente pues porque te apetecía en el momento, te lo proponen, tú haces una cosa que te apetece y más o menos te quedas. Y luego, no sé por qué, la gente te llama y haces otras cosas.
Pero ahí lo viste.
Pero esto no es Mr. Magoo. O sea, esto te van llamando pues porque les gusta lo que haces.
Pero hay lobbies de poder ahí.
Sí, habrá lobbies de poder dentro de la empresa, pero yo creo que en general, y por ejemplo te hablo La Sexta, yo sé por qué fue, pues porque a Antonio le gustaba lo que hacíamos, hay una curva que se mide minuto a minuto y en nuestro tramo no se cae, parece ser, porque ya llevamos 4 temporadas, le gusta lo que hacemos como resumen semanal, entiendo que como hacía Luis del Olmo con el Jardín de los Bonsáis al final de la mañana y cubre 5 minutos, no le salimos caros, también él le gusta, tío, hay que tener el carácter de seguro que los de arriba, esa cosa que dice Pablo Iglesias, los de arriba, los populismos, ¿no? Tanto Pablo Iglesias como la ultraderecha, los medios de comunicación, pues el de arriba, que Silvio y el de la moto, que están allá arriba, porque están allá arriba, pues algún día se habrá metido un problema a Antonio, lo habrán arreglado en un despacho y si un día no hay arreglo, pues nos llamarán y nos dirán a la puta calle. Y yo voy a las esta noche, sé que tengo que hablar 4 veces, pero te lo juro que es así. Yo en lo de los lobbies de poder sé que tengo que hablar 4 veces. Voy para allá, me llama, me pilla un coche a las 11:30, llego ya a las 12. Aquello ya parece la discoteca Golden, porque es acojonante. Está Inda por un lado, Paco Maruenda tal. El vino ya está casi acabado. Los cacahuetes y el jamón. Entonces yo ya llego cenado, porque no quiero mamarme allí. Entonces tomo un vino, voy allí, me dan el paso, 3 frases incoherentes absolutamente y un chiste calculado. Tra, 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 al final me coge un taxi y vuelvo.
O sea, que yo
te... Y veo las redes y dice, joputa, cerdo, lo que acabas de decir. Y bueno, pues hasta mañana, atrás, y bueno, leo El Mundo, siempre leo El Mundo antes de ir a la cama. Siempre.
¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Te relaja.
Sí, tengo esa costumbre, porque como sale antes, también soy suscriptor de la ABC, soy suscriptor de la ABC y de todos, pero la ABC, como sale a la medianoche, en Kiosco y Más,
¿El Mundo?
Sale, no, el ABC sale a partir de las 12.
¿Ah, sí?
Y yo a las 12 ya estoy groggy. Entonces yo para la ABC necesito estar despierto para leer a Jesús García Calero. Pero muy despierto además, porque si me pierdo una sílaba, pierdo el sentido de la frase. Pero El Mundo lo leo más rápido, porque ya Raúl del Pozo, Antonio Lucas, que es un poco más fácil. Entonces, no, pero El Mundo sale a las 11:30. Entonces lo leo a las 11:30 y El País y el ABC y demás salen a partir de las 12 cuando me desvelo. Y entonces, pues nada, leo El Mundo, llego de las esta noche, leo El Mundo, me insultan un poco en redes y mañana y es domingo.
¿Con qué se sueña después de leer El Mundo?
Yo tengo un gravísimo problema, nunca sueño con nada de la actualidad. Tengo un gravísimo problema con los sueños ya de viejo. Que sueño con... Me aparecen muertitos de la vida, cosa que me jode la hostia. Y además me aparece mi abuelo, ya me empiezan a aparecer muertitos. Mis muertitos, los que yo llamo mis muertitos. Entonces me aparecen y me jode, me despierto siempre a veces para una cosa, a veces para otra, bueno, te hablan, te los encuentras, el sueño, ¿no? Pero lo que me jode mucho muchas veces, y yo no soñaba, no recordaba soñar tanto, es la voz, joder. Que yo ahora mismo me dices cómo era la voz de mi abuelo y no te la puedo recordar, pero en los sueños aparece. Y esto lo sueño mucho. Y fíjate, no sueño nada de la actualidad.
¿No?
No, fíjate. Y luego si me despierto, porque ya empiezo a ser un señor mayor, la próstata, el otro, dar la vuelta, Marta para un lado, Marta para el otro.
Te queda.
Marta, es que yo siempre he querido ser viejo. Toda la puta vida.
Era un viejoven.
Él siempre fue viejoven. Además, era una cosa que estaba muy al alcance, porque para ser viejo no necesitas hacer nada, solo te puedes tumbar en un sofá y esperar.
Y estudiar filosofía o psicología.
Sí, sí. Y decir las cosas muy serio y engordar un poco, tener canas. Y entonces ya la gente ya empieza, salvo en mi carácter, que no se asocia a ser viejo, entiendo yo, el resto yo a mí siempre me ha apetecido llegar a la vejez. Es estupendo. De hecho, uno de mis héroes de la juventud era Isbert en El Cochecito. Tengo un gravísimo problema con la edad. Yo cuando era joven me enfadaba con cosas. A mí me gusta Johnny Cash. Bob Dylan a la mierda. Los hombres G. Me cago en los hombres G. Manolo Escobar, cerdo. O sea, ese rollo, ¿no? De que tenías enemigos en la cultura. Y ahora estoy en una época que me gusta casi todo. Encuentro valor... Evidentemente valoro más a Andrés Calamaro que a los hombres G, por ponerte un ejemplo. Pero les encuentro valor cada uno en su época, en su tal, ¿no? Y eso es un grave problema que indica que por fin estoy llegando a lo que yo quería, ser mayor. Este rollo que decía mucho mi abuelo de a ti moléstente, a ti moléstate. No, porque cámbialo. Y ya está.
Yo aquí traía la muerte, porque a mí me parece que la muerte... hablar de humor en España y no hablar de muerte,
sí,
es una contradicción.
Sí.
Entonces, y precisamente yo pensaba en eso, sobre todo por una de las entrevistas que he leído tuyas en Zenda, que es nuestra casa, la casa que compartimos. Y yo, una de las entrevistas más bonitas que he leído en Zenda y que te he leído a ti, pero en general en Zenda, fue la que le hiciste a ese médico... a un médico que era amigo tuyo, era...
Sí, a López Otín, es bioquímico.
Es un bioquímico, sí, que tuvo un problema...
Prestigiosísimo, sí.
Exactamente,
sí.
¿No? Yo me
un
pareció,
gran amigo mío.
Vamos, brillantísimo. Y ahí hablabas de muchas cosas, pero salió también el tema de la muerte, ¿no?
Sí.
Y como además Woody Allen también está en tu imaginario,
sí,
y tal, Y yo pienso, bueno, ¿tú piensas en la muerte cuando con humor?
Depende cuándo. Es decir, normalmente aquí sí, evidentemente, porque soy un señor duro y estoy aquí en un club de fumadores y cómo vas a pensar en la muerte trágicamente, ¿no? Pero de pronto, sí es cierto, y claro, con la edad, lo mismo que los sueños, que hay momentos en los que dices, hostia. Y no hay nada mejor que en ese momento ponerte una serie en el móvil. Yo tengo series, ponerte Moros y Cristianos de Berlanga en el móvil, que se te va, que no hace falta, digo, personalmente a mí no me hace falta en exceso pensar en la muerte. Pensar en la muerte porque yo, claro, entiendo a lo mejor que cuando tenga 80 años y tenga problemas de salud y diga, pues bueno, esto ya está, ¿no? Esto ya basta, vale, pero yo ahora me siento bien. Entonces, la idea de desaparecer, si hay noches que digo, me cago en la puta, y pienso, hago dos cosas, digo, hostia, me voy a poner una serie y tal. Entonces a veces me pongo series y otras veces me tranquilizo con otra cosa, que es un miedo superior a morirme, que es despertar a Marta.
Pues entonces, normal que no quiera despertarme, porque a ver, buen talante de madrugada no suelo tener, ¿eh? A ver, no tanto por despertar, sino porque mientras él recupera el sueño y se queda clavado como un zollo, yo me quedo despierta viendo cómo vuelvo a coger ahí una posturica que de miedo a la muerte, a ver, ¿qué te digo yo? Tiene bastante poco, ¿eh? Se acomoda así, se sujeta la cabecita con el índice, así en horizontal, que parece il pensatore, pero en realidad es que se le ha olvidado que me despertó por su súbito miedo a morir, su presunto súbito miedo a morir. Cuando lo peor que le puede pasar, evidentemente, es que yo me quede pensando cómo me voy a vengar.
Eso es un buen recurso.
Usted es un recursazo.
No hace falta ni siquiera estudiar psicología para llegar a eso.
No, pero hay gente que tarda. Pero sí es cierto lo que decías, el humor, y se ve muchísimo en los humoristas gráficos, del 20, pues, desde Gila, Chumi, está súper presente la muerte de una forma muy irónica, y luego tenemos ese humor negro que está muy presente, que la hace presente, pero al mismo tiempo la aleja, ¿no? O sea, que bueno, en ese sentido, yo creo que la muerte es una cosa que hemos cada vez... En la ciudad cada vez estamos menos cerca de la muerte, pues porque no la vemos, no ves a los animales morirse, no ves a tal, la ocultas, todo es cada vez más aséptico. Y por otra parte, yo creo que hasta cierto punto es terapéutico, aunque no la tengas muy presente en el día a día, tenerla en determinados momentos presente y en otros utilizar el humor para alejarla. Y luego yo solamente sobre la muerte tengo una regla que, por favor, espero cumplamos todos. Sé que todos vamos a morir, esto es evidente. Yo lo único que pido, por favor, es no morir de forma idiota. Por favor. O sea, por favor, no morir como estos que mueren autoasfixiándose sexualmente o este que está haciendo el imbécil sacándose un selfie en un balcón y se cae. Porque probablemente era una buena persona, pero apoyóse demasiado la barra y cayó.
O sea, ¿tú temes más el ridículo que el dolor?
Sin ninguna duda. Bueno, en ese caso, cayendo no hay dolor, ¿no? Pero me refiero... Pero yo temo el que la gente en mi funeral no pueda aguantarse la risa, no por mí, sino por la forma de idiota que morí. Y salir en las noticias. Esto, le encuentran con un émbolo metido no sé dónde, que le obstruyó, a la par que darle placer, le obstruyó la circulación.
Pero eso entonces, te pone dices, un poco, no, reconoce Dios. Que te pone un poco la no, idea, ¿no?
Me crea un más miedo que la muerte. La vergüenza para mi familia, mi madre. Entonces yo trato de ser muy, muy cuidadoso. No, mi madre diría, ya sabía que era imbécil. Ya sabía que iba a acabar muriendo así. Mi madre, como las ciegas de las leyendas griegas, ya lo vi en mis sueños, que mi hijo iba a morir haciendo el imbécil.
La otra cara del humor es la justicia, que siempre pone límites. Por eso es inevitable no preguntar a Edu por la multa que hace poco han tenido que pagar a Ortega Cano.
Bueno, realmente solo hemos tenido una, la de Ortega Cano, que justo hemos hecho la transferencia. Y es una cosa agridulce, es agria, pues bueno, porque dices, de verdad, que la justicia no entienda ese cartel y que no es comercial, el objetivo no es, lo que comercializamos no es la imagen de Ortega Cano, nadie va a un espectáculo de Mongolia esperando ver a Ortega Cano, sino lo que se comercializa es la capacidad de satirizar a Ortega Cano, de satirizar lo que a nosotros consideremos, ¿no? Pues, y aparte, fuera ya además de eso, de no entender la filosofía, que la justicia no la entendiese, es la cantidad absolutamente desmesurada en un espectáculo que de beneficio tuvo 700 euros después de pagarnos miserabilidades, porque cobran muy poco, que nos metan 40.000. No creo que la honra de Ortega Cano haya estado tan... Pero bueno, lo admites porque nosotros... Yo creo que la sátira tiene también eso, que no somos, digamos, una sátira antisistema en ese sentido. Lo que hacemos es queremos que demostrar al sistema que estaba equivocado. De hecho, ahora hemos hecho el recurso al Constitucional, hemos pagado, como nos ordena la ley, a Ortega y iremos a Europa. Entonces, pues queremos que eso no vuelva a pasar. Ahora, es agridulce por eso, dulce porque ha habido una cantidad de apoyos brutal, que de hecho nos han pagado la multa, cosa que es la leche, que también incide en el número de suscripciones, porque todos tienen regalo. Entonces ha sido agridulce. Y luego también es agrio porque, hombre, alguien que hace sátira espera, nos lo han fastidiado los del Charlie Hebdo, esos cabrones, espera morir tiroteado en la redacción. No morir, no que casi te mate Ortega Cano por un chiste. O sea, es una bajonaza. Yo me imagino los fantasmas de Charles o de todos los pobres que murieron diciendo, pero bueno, ¿qué es vuestra mierda? O sea, pero de verdad, no había otra cosa mejor.
Me quedo con Edu recordando viejos tiempos y entonces saca de la cartera una fotografía en la que aparece un niño, un muchacho de unos 14 años, con una camiseta negra de árbitro. Mesa Galán. Era como se le conocía en el mundo del fútbol. Aquello queda lejos, pero Edu sigue hoy, como entonces, saltando al terreno de juego, incansable, vistiendo el negro de la sátira.
Llegué a segunda B de línea. Empecé de árbitro de chavales a los 13, chavales y gente mayor. Con 13 ya arbitraba 15, arbitraba gente de 30 y de 40, que eso yo no sé cómo lo hice. Nunca me llegaron a pegar, pero hubo una vez en La Camucha, en la mina, al lado de Gijón, que hubo uno, y esto era uno de regionales. Entonces, yo estaba de línea, y estaba montando un pifostio el árbitro, de esto que yo ya veo. Aparte, los asturianos hay un momento, el momento que yo conozco, un momento astur, que ya perdemos el cholo. Cuando ya estás muy presionado, estás hasta los huevos, ya empiezas a dar voces. Y el árbitro ya estaba desorientado, ya salían las tarjetas. Aquellas tarjetas salían como confeti. Era casi como confeti. Entonces, un escándalo de la Virgen. Los mineros, no te lo puedes, eran 300 o 400 personas. Y entonces, al salir un paisano, ¡joputa, joputa! Cogió así el paraguas, porque en Asturias siempre... Aparte, en Asturias, cuando eras línea y ibas cerca de la banda, los hijos de puta te metían el paraguas y te tiraban. No. Y había que tener un cuidado. Yo, hijo puta, te mato, ¿eh? Cago en Dios. Tiene que ser así, claro. No tienes que hablar al vulgo en vulgo. Entonces, el tío me pegó así. Y paso, como Matrix. Yo vi el esto del paraguas... Así, fue la vez que más cerca, pero si me hubiese dado, de desgracia. Es que era una época, no sé si era los 90 y antes, era este país, es que era salvajismo, pero salvajismo.
Casa de Fieras, un podcast de ABC.